al Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Ahí tienen ya sus notas. Espero que todos tengamos un CD de ella y que enfoquemos nuestra atención en la misma. Siempre ya tienen allí, yo creo, un alto porcentaje del mensaje. Así es que no quiero que el hecho de tener parte de la enseñanza nos distraiga de ponerle atención. Ese es uno de los dilemas que tenemos cuando vamos a dejar notas, porque a lo menos tengo yo. ¿Cuánto pongo aquí y qué será? ¿Le va a ayudar o le va a estorbar? Porque si ya lo lees, ah, pues ya sé, ya para qué. Bueno, ahora voy a pensar en el arroz, frijoles, tortillas, whatever. Porque pues ya lo sé. Yo espero que no, quiero que dé atención, enfoquémonos juntos en lo que hay aquí y de esa manera entonces, hermanos, aprendamos algo que es de vital importancia para nuestras vidas, específicamente en este momento. Voy a leer Marcos capítulo 13, voy a empezar leyendo el verso 32 y vamos a meternos ahí a medio camino realmente, como ya ustedes lo tienen en sus notas. Estamos leyendo la conclusión de la enseñanza que el Señor Jesús dio y queremos nomás a aprender o enfocarnos en lo que es la parte práctica, en un sentido, de su enseñanza. Dice, no que no sea práctico lo demás, todo es práctico, pero no vamos a poder estudiarlo todo ahora. Pero vamos a ver entonces la conclusión. Dice el verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oremos. Padre, bendiga su palabra en esta mañana. Usted sabe, Señor, nuestro estado emocional, individualmente. Cada uno de nosotros estaremos quizás luchando con algo individual, personal. Y pido, Señor, que cualquier cosa que sea no nos distraiga o nos desvíe de oír tu voz hoy. Cada uno de nosotros seamos instruidos con tu palabra por la intervención de tu Espíritu. Ayúdanos a aprender lo que usted quiere que aprendamos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene su Biblia, allí puede varios pasajes de esto subrayarlos. Muy importante, por ejemplo, subrayar el verso 33. Mirad, velad y orad. Esos son versículos claves que dejan prácticas piadosas que pueden ser de ayuda y ánimo para su hijo, su hija, un día que esté leyendo la Biblia de papá, de mamá, y dice, mira qué palabra subrayó, mira qué bueno. Por eso yo prefiero tener la Biblia. Yo sé que la ponemos allí, y yo espero que no le anime eso a no traer su Biblia, o andarla en el iPad o el teléfono, lo cual es bien práctico. Lo único es que lo más probable es que su hijo o su nieto no va a leer su iPad para cuando él pueda leer. Pero su Biblia la puede conservar por generaciones. Por eso le animo a que traiga su Biblia, la subraye, la marque, le ponga mensajes, porque son mensajes que se quedan allí para las siguientes generaciones. El pasaje que hoy estamos estudiando le hemos titulado a esa porción, ese párrafo, velad siempre. Si usted mira todo el pasaje, el capítulo 13, es el sermón que se llama el sermón de el Monte de los Olivos. Se ha llamado así por el verso 3. porque dice que se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Lo dio allí, en el Monte de los Olivos, pero se conoce como el Sermón de los Olivos. Hay varios sermones, él dio sermones así en los montes, así se conocen. Ahora, este sermón, la conclusión es clara, es específica, está hablando a sus discípulos y por ende a nosotros. ¿Quién nos enseña? ¿Cuál es la actitud? Esto es lo que él nos quiere enseñar aquí. ¿Cuál es la actitud que él quiere que tengamos mientras esperamos su regreso a la tierra? La segunda venida de Cristo es uno de esos temas que se oye mucho y se conoce poco, pero hay que seguir estudiándolo. La segunda venida de Cristo no es un tema muy familiar para muchos, pero está en la palabra de Dios. Espero que tal vez octubre, pase octubre, noviembre, diciembre, queremos tener una serie sobre exactamente eso. Señales hay. Y quiero explicar algo sobre señales. Pero ahora quiero que nos enfoquemos aquí. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente, pues, que Cristo vendrá otra vez. Está claro en la Escritura. Hay señales por todas partes. Eso se ve en todas partes, en el aspecto político, en el área económica, en el área espiritual, en el área social, en el área científica. En todas esas áreas vemos evidencias, señales que nos dicen que su venida está cercana. Y hoy la venida de Cristo está más cerca que ayer. Y mañana va a estar más cerca que hoy. Hay que prepararse porque estamos más cerca de lo que pensamos. Y la pregunta es, ¿qué actitud hay que tener? ¿Cuál debe ser la actitud que Dios quiere que tengamos en el tiempo en el cual ahora estamos? Aquí está. Debido a que no sabemos, dice el verso 33, no sabemos cuándo será, no sabemos a qué hora será, no sabemos exactamente eso, dice ahí el verso 33, que los ángeles no lo saben. Y el Hijo no lo sabe. Algunos dicen, como si Él es Dios. Él está hablando como hombre. Como hombre, Él, humanamente hablando, no lo sabe. Ahora, ustedes saben que mientras el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él es y fue Dios. Pero se sometió voluntariamente a las limitaciones humanas. Por eso, aunque Él es Dios, pero como humano, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, lloró. Como humano, Él dijo, el Hijo no lo sabe, como humano. Como Dios, todo lo sabe. Pero aquí está hablando Él como humano, dice, el Hijo, como humano, no sabe cuándo es ese día. Los ángeles no lo saben. Solo el Padre lo sabe. Pero ahora Él prosigue a decirnos con la ilustración, con la parábola, ¿qué es la actitud que debemos de tener en este tiempo específico? Así es que estudiemos lo que la parábola ilustra. ¿Qué es lo que la parábola ilustra? Ilustra que Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho. Ilustra lo que Jesucristo ha hecho. Dice allí, se fue lejos y dejó su casa. Dice el verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa. Ahora, se fue lejos y dejó su casa. ¿De qué está hablando? Vaya a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vea lo que dice Mateo 21 y el verso 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa casa de oración será llamada. Mi casa. Está citando Isaías 56, verso 7 y verso 8. Cuando él dijo, escrito está, está citando literalmente Isaías 56, 7 y 8. Entonces, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue llamado mi casa. En el Nuevo Testamento, el templo, que todavía estaba bajo la administración del Antiguo Testamento, fue llamada mi casa. Pero note ahora 1 Corintios capítulo 3. Note 1 Corintios capítulo 3 y note el verso 16, lo que dice. Dice allí 1 Corintios capítulo 3 y el verso 16 de la siguiente manera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que en el Nuevo Testamento, cada creyente es el templo de Dios. Pero en Juan 14, 1 y 2, dijo él que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él dijo que el cielo también es su casa. Así es que la parábola enseña, ilustra, que Jesucristo ha hecho esto. Se fue lejos y dejó su casa. Si está hablando del cielo a la tierra, es lejos. Si está hablando de la tierra al cielo, es lejos. El punto es que esta persona, este personaje, es Jesucristo. Está hablando de él. El hombre que se fue lejos de su casa, esta es una referencia directa a él. Noten qué más. Dio autoridad a sus siervos. Dio autoridad, dice allí, y dio autoridad a sus siervos. ¿De quién está hablando y cómo le dio autoridad? Le dio autoridad, dice Hechos 1:8, a través de su Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son los siervos? Está hablando de los discípulos, está hablando de nosotros, los que hemos creído en él. Hechos 1:8 dice que somos, tenemos poder para ser testigo y me seréis testigos. Nos dio poder, les dio poder a todos los que hemos creído en él. Nos ha dado poder, poder sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, ahí está. Nos dice que él, esto es, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, y note específicamente el verso 4. Dice que esto es lo que vence al mundo en la conclusión. Pero note, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Todo lo que es nacido de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Usted es salvo en esta mañana. Si no, no se asuste, no se sorprenda. ¿Por qué no puede vencer al mundo? ¿Por qué es esclavo de algún vicio, de la droga, del alcohol, de la pornografía? ¿Por qué es adicto y está esclavo de la mentira, del engaño, del robo, de la inmoralidad? No se asuste de eso. Eso es lo que puede hacer. No hay otra cosa que puede hacer. Porque hasta que usted nazca de Dios, Juan capítulo 3, hasta que nazca otra vez, usted tendrá poder para vivir de una vida diferente. De otra manera, usted seguirá en esa esclavitud de pleitos, celos, ira, contienda, mentira. Usted seguirá así hasta que se muera, porque usted no ha nacido de nuevo. Necesita nacer otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así dice allí, vence al mundo. Y por eso es que no nos engañemos. Si usted no puede vivir victorioso sobre el mundo, el diablo y la carne, hay dos cosas. O no ha nacido de nuevo, o usted vive totalmente en la carne. No hay otra, no hay otra explicación más. Porque dice la Escritura, esto es lo que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Si tiene fe en Dios, fe viva, no muerta, fe verdadera, podemos vivir victorioso porque nos ha dado autoridad. El poder, la autoridad, no es para hacer un show, no es para ganancia personal. Hoy en día vivimos en esa actitud o en esa condición donde hay exageraciones. Hay aquellos mentirosos que andan haciendo alarde de mentiras, de engaño. Primero, el apóstol Pedro dice que harán de vosotros mercancía, mintiéndoles. Y hay muchos mentirosos hoy que andan amarrando al diablo todos los días y todos los días se le suelta. Que andan liberando naciones y pueblos y personas, ungiendo. Oiga, no se confunda. El Espíritu Santo es el que nos unge y nadie más. Cuando alguien me dice, te voy a ungir para que tengas poder, dígale, es mentira. No hay tal cosa. El Espíritu Santo es el que nos unge y ya hemos sido ungidos por Él. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Eso está en Romanos capítulo 8. Así es que le dio autoridad. Debemos de evitar los extremos. Evitemos los extremos. Sí, hermano Cantú. Es necesario entender. Es necesario entender qué nos ha hecho Jesucristo. El día que fuimos salvos, el día que usted se entregó a Cristo, usted llegó a ser un hijo de Dios. Y llegamos ahora a estar y Dios nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales por fe. Eso está en la palabra de Dios. Lo creemos y por eso es así. Ahí está escrito por el dedo de Dios. No solamente nos dio autoridad. Por eso evitemos los extremos. Evitemos estar en los extremos. Personas que andan amarrando, como dije, a todos los demonios. Y otros que no le temen a nadie. O sea, no hay Dios, no hay diablo, no hay nadie. Y no se dan cuenta que el diablo los tiene arruinados. Les dio autoridad. No solamente eso. Dice que asignó a cada uno su obra para que la haga diligentemente. Como un portero, diligentemente. Mire Romanos capítulo 12. Los talentos y dones son para usarlos para la gloria de Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios en esta mañana, usted tiene a lo menos un talento. Note Romanos capítulo 12 y note el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si al de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Los talentos y dones son para usarlos para la gloria de Dios. Usted tiene talentos que me sirven a mí, el mío le sirve a usted, y todos tenemos un área para servir en la obra de Dios. Todos somos útiles. Ahora, ¿cómo descubrimos nuestro don? ¿Cómo sabemos cuál es el don que Dios nos dio? ¿Cómo descubrimos cuál es el don que Dios nos ha dado? La única manera de saberlo es que nos pongamos a servir. ¿Queremos descubrir cuál será mi don? Póngase a servir. A veces, hermano, dice con sencillez, pero dice, hermano, ¿cuál cree usted que es mi don? Yo creo que es el don de estar sentado, porque solo sentado está. ¡Póngase a servir! ¡Vea qué hay que hacer en la obra de Dios! Cuando venga caminando hacia la casa de Dios, mire cómo está allá afuera. ¿No miro algún papel tirado? ¡Levántelo! ¿No miro algo sucio? ¡Límpielo! ¿Miro algo que había que componer? ¡Compóngalo! ¿Hay alguien que intentaba servir? ¡Sírvale! Sirviendo, uno sabe cuál es el don que Dios te ha dado. En la banca, no. para ayudaros, hay un formulario que te ayuda a tener una idea. Pero lo más que veo, hermanos, en la palabra, lo más que me doy cuenta, que la manera más segura de saber cuál es nuestro don es ponernos a servir. Cuando uno tiene deseo de servir y un corazón para servir, si no tiene ese don, Dios te lo va a dar. Porque Dios nos va a preparar con el fin de que servamos. Debemos de ser como un portero. Dice allí, al portero, dice que habla de referencia y a sus siervos. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Yo quiero nomás usar esa frase para decirles, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer. Dios quiere que la hagamos diligentemente como un portero. Si quiere usar un portero antiguo, también vaya a Lucas. Es la misma práctica. Vaya a Lucas capítulo 12. Porque también hay porteros modernos, de los cuales usted y yo conocemos más y mucho. Dice Lucas capítulo 12 y el verso 35 de la siguiente manera. Se lo voy a leer. Note lo que dice Lucas 12 y el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sé semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Noten, aquí la idea es un grupo de personas que están allí, listos, esperando, viendo, pendiente. Son porteros, tienen la actitud de un portero, están cuidando el portón, están viendo allí, atentos, alertas. Esta es la idea, alertas. Si quiere ver un portero moderno, pues ya no solamente... Nos gusta el fútbol, pero también lo conocemos. Y algunos lo juegan mejor que otros. A mí me gusta jugar la portería. Porque me puedo sentar o acostar. Pero esa no es la actitud de un buen portero. Me gusta para no correr. Un buen portero no puede estar descuidado. No puede decir, pues la pelota anda de aquel lado, a ver, ahorita me va a tomar un refresquito, a ver cuando llega aquí. Porque de repente le va a pasar por la cabeza y ni cuenta se va a dar. Un portero tiene que estar listo. Y note, es la idea aquí que el Señor está dando. Tener la actitud, tener la mentalidad, tener ese sentir de diligencia. A cada uno su obra. A cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Sin entrar en saber quién es y qué el portero, porque esta es una parábola, la importancia es, Dios quiere que usted y yo, en este tiempo, mientras esperamos su venida, estemos alertas. ¡Despiertos! ¡No dormidos! Hablando de dormir, hermano, no sé si se bajó mucho ahí, pero póngalo como... En 71, 72, por ahí, yo no sé si la cosa trabaja bien o no, pero bien nerviosa. ¿Sabe qué veo, hermanos, hoy en el pueblo de Dios? Una pasividad y un descuido. Como que estamos en el milenio. Como que el diablo está amarrado, como que no saben que el diablo anda suelto. Tan descuidados, pasivos, tranquilos. No se dan cuenta que vivimos en un tiempo de constante ataque espiritual, donde, hermanos, hoy es más corrupto el ambiente que cuando usted y yo, los de mi edad, de sesentones, crecimos. La educación era más limpia, los maestros más sinceros, y no digo que los maestros modernos son mentirosos o malos, pero hay algunos que sí lo son. Hay agendas que están siendo implementadas agendas inmorales, sucias. Los programas de televisión en aquellos años, cuando salió la televisión, eran blanco y negro y tenían moral. Estos de hoy no. La vida era más tranquila. No había esta cosa terrible que nos hace trabajar de más. Pero ¿cómo la queremos? ¿O no es cierto que trabajamos más con esto ahora? Antes le decía, pues, no, el pastor no está. Entonces, pues, el enfermo se enfermó, ni modo, se murió también. Si el pastor, pues que no. Ahora no, y el pastor, y me agarran con esta cosa. Y ahora hay de toda clase, Facebook, Twitter, mensaje. Y dice que no sé escribir, ahora nomás lo dicta y ahí sale. Pero así está la corrupción. Y muchos padres tienen la televisión sin límite, teléfono para todos, y el gobierno, que sabe que tiene su agenda, le regala su iPhone, su iPad, le regala su electrónica, y dice, porque ellos son los clientes del mañana. Digo esto, hermano, para que nos despertemos, porque, mire, si mis padres, si nuestros padres tuvieron que orar a Dios pidiendo gracia, usted va a tener que solamente, no solamente orar, también ayunar. Vivir de una manera más entregada, más diligente, más alerta. Porque en todo es igual. Yo creo que si alguno de estos famosos peloteros de allá de los años pasados que están en el Salón de la Fama vienen a jugar ahora, se los ponchan a toditos. Porque hoy tienen más maña los pitchers. Todos los deportes han aumentado. Y ahora están más ágiles, más presionados. En el campo espiritual es igual. El Señor está diciendo aquí, necesitan estar despiertos. Lo que la parábola ilustra, ilustra lo que Jesús ha hecho, ilustra lo que Jesucristo hará. Dice allí, vendrá otra vez. Vendrá otra vez. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Vendrá otra vez. Todos los seres humanos tenemos un encuentro con Él. Todos los seres humanos. Te has puesto a pensar, querido oyente, te has puesto a pensar que un día usted va a estar y yo vamos a estar cara a cara con Dios. Te has puesto a pensar esto. Has puesto a pensar en esa verdad. Usted y yo tenemos una cita con Jesucristo. Tenemos una cita, no importa en cualquier etapa de la vida. Yo no sé qué significa el canto del gallo, anochecer o medianoche, pero me gusta pensar que son etapas de la vida. No sé si el canto, ¿cuándo canta el gallo? ¿A la noche, al amanecer? Allí canta, ¿no? ¿No será eso de la niñez? En la etapa de la vida no será la niñez. Puede ser que está pensando en esto el Señor al anochecer. ¿Cuándo es más noche? ¿Al anochecer o a la medianoche? ¿Cuál es más avanzada? La medianoche. ¿Será que al anochecer está hablando de la juventud? ¿Será que está hablando a la medianoche de adultos? El punto es que, dice el Señor, estén preparados, porque no saben si al cantar el gallo en la niñez te presentan delante de Dios. No sabes si en la juventud, al anochecer, eres llamado a la presencia de Dios. No sabes si a la medianoche, en la edad adulta, eres llamado a la presencia de Dios. El punto es, todos tenemos una cita con Dios y es necesario estar preparados. Por eso en el rapto, todos los bebitos se van a ir. Todos los jóvenes que sean salvos se van a ir. Todos los adultos mayores, no importa qué edad, se van a ir. El rapto es exactamente, por eso se llama después de esto la tribulación, porque va a haber muchos sufrimientos. En la tribulación, primer año, segundo año con tantos juicios. A veces me preguntan la gente, pastor, ¿usted cree que van a haber niños en la tribulación? Yo personalmente no creo que van a haber, pero como tantas cosas, es una razón para creerlo. Pero el punto ahora es que en el rapto no va a haber niños aquí en la tierra. Van a haber madres buscando a sus niños, pero todos los bebitos se van a ir al cielo porque son salvos por un decreto de Dios. ¿A dónde van los niños cuando mueren? Van al cielo. Por un decreto del Rey de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Él es el Rey y se lo dio a los niños. Y luego dijo, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Por eso hay que nacer otra vez. Los jóvenes salvos se van. Los adultos salvos se van. Y aquí va a quedar únicamente durante la tribulación gente que no conoce a Cristo. Su venida, dice el verso 36, será de repente. Verso 32, no hay fecha, no hay hora. Será de repente. La ilustración, la parábola entonces ilustra, pero también la parábola enseña. ¿Qué enseña? Ahí está, enseña lo que Jesucristo quiere que hagamos, lo que debemos hacer, enseña lo que debemos de hacer, debemos, esto es lo que dice el verso 33, mirad, velad, orad, mirad, velad, orad, velar, estar alertas, poner atención, vigilar, cuidar, proteger, guardar, atender su palabra, estar listo. No estar fríos, no estar apáticos, indiferentes hacia Dios, amando lo material más que lo espiritual. Debemos orar persistentemente, debemos de veras desvelarnos, debemos de esforzarnos para no ser más diligente en lo material que en lo espiritual. Hay muchos cristianos en este tiempo que están haciendo más sacrificios por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Tienen más tesoros en esta tierra que en el cielo. Hacen más sacrificios por cosas de esta tierra que por las cosas celestiales. Este no, nunca ha sido el tiempo y ahora menos. Debemos de exactamente esto, ver lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Quiere que oremos persistentemente, sin cesar, desvelarnos. Quiere que trabajemos, trabajemos. Mirad, es la idea. Allí está. Mirad. ¿Mirad qué? Mirad, dijo allá en Colosenses, poned, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo. Mire Colosenses capítulo 3 y el verso 1. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Sabe, hermano? Algo terrible sucede, va a suceder en nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristianos, este no es tiempo para ahora. Déjenme decir, hermanos, yo no quiero transmitir la idea aquí que estoy promoviendo y predicando un evangelio de renuncia a todo. Estoy diciéndoles que eso tampoco no estoy enseñando. No quiero caer en el otro lado del evangelio de la prosperidad, donde ya que soy salvo, soy hijo del rey y debo vivir como rey, andar como rey y conducirme como rey porque yo soy hijo del rey. Esa es una mentira. Pero tampoco Dios quiere que como hijos suyos andemos descuidadamente. No tengo nada. Soy pobre, ando de limosna. Tampoco eso. Pero lo que Dios quiere es que seamos equilibrados. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. William Carey decía, yo soy zapatero. Y vivo de remendar zapatos. Pero no vivo para remendar zapatos. vivo de hacer zapatos, pero no vivo para hacer zapatos. Vivo para Dios. Sea cual sea su profesión, no viva para esa profesión. Viva por esa profesión, pero viva para Dios. Dios primero. Dios primero en todo. Mira, hay muchos cristianos que no le pretenden robar a Dios. Mire, robarle a Dios. Dios le da salud, le da vida, le da casa, le da transporte, le da hogar, capacidad para trabajar. Y hayan argumento tras argumento para no darle a Dios los diezmos, ni ofrendas, ni nada. Es que es del Antiguo Testamento. Madería. Es de Dios, sea agradecido. Pero lo está poniendo en carros, en trocas, en casas. ¿Sabe qué va a hacer el diablo con esa troca? Mucho daño. ¿Y sabe para qué sirve esa casa en la cual pone sus diezmos y ofrenda y todo tipo de ayuda para la obra de Dios? Se va a quemar. Si no lea Primera de Pedro, se va a quemar. ¿Usted diezma? No, le ande buscando. Sea honesto y sea franco. Ponga su mira en las cosas de arriba. Ahí está. Porque nuestra vida, que es Cristo, está escondida con Él. Y un día se va a manifestar nuestra vida. ¿En qué forma? Para lo que vivimos. Por eso ahí va a estar madera, heno y hojarasca. ¿Y qué es eso? Eso es para lo que viviste. ¿Y cuánto dice la Escritura? Eso se va a quemar. Oro, plata, piedras preciosas. Dice, pastor, ¿qué cosa es eso? Yo no puedo explicarte con exactitud. Lo que sí te puedo decir es que madera, heno y hojarasca se quema. ¿Cómo es que esto sucede? Porque no fue hecho para la gloria de Dios. Porque todo lo que fue hecho para la gloria de Dios permanece. Permanece. Dice Dios en su palabra, como no sabemos cuándo, entonces hagan esto. Aparte de eso, eviten esto, eviten esto. Lo que la parábola enseña, eviten estas cosas. Ser cristianos descuidados. Hermanos, Romanos 12:11 dice, en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En todo lo que requiere diligencia, diligencia. ¿Qué cosa es ser diligente? Diligente para Dios. Ahora, la gente, oiga, Dios no quiere tener hijos. Ay, no busca una palabra bonita, pero... ¿Usted quiere hijos sonsos? Usted dice, yo anhelo tener hijos sonsos. Ojalá que toditos sean sonsos. No, usted ni yo no queremos eso. ¿Verdad que no? Queremos tener hijos educados, que funcionen, que sean fieles a Dios, que estén alerta, que sean despiertos, que vivan para Dios. ¿Y ustedes creen que Dios quiere menos? Hermanos, seamos cristianos balanceados. En lo que requiere diligencia, si es material, póngale ganas. Y si es espiritual, con más ganas todavía. Porque en lo que requiere diligencia, ahora, en todo se requiere diligencia, aún para lo malo. Algunos piensan que esta gente que anda en lo malo no piensa. Yo creo al revés. Yo creo que piensan más de la cuenta. Leen, miren, no puedes burlar una red de seguridad e investigación si no eres inteligente. A los tontos los agarran, están presos. Los vivos no. Son diligentes. Son inteligentes. Dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta. El necio pasa y lleva el daño. Seamos diligentes como esposos, como esposas, como hijos, como padres, diligentes. Esposa, piensa, piensa. Tu esposo, esposo, piensa. No es negocio andar en problemas. Porque la mujer que tú desprecias, otro hombre la va a apreciar. Y el hombre que tú desprecias, otra mujer lo va a apreciar. ¿De qué está hablando, pastor? De los fracasos matrimoniales, de los pleitos en los matrimonios. Seamos diligentes. Seamos diligentes. Dice la Escritura, porque no sabéis a qué hora va a venir. Yo no quiero que él venga hoy y me halle en una gran trifulca con mi hermano. Pero en la iglesia a veces en las bancas están hermanos que no se llevan bien con el otro. Que no se hablan. Vea qué cosa más diabólica. Son humanos. Yo puedo entender que llego a mi casa y me digo, mire, con ese perro yo no me hablo. Porque él no me entiende. Mire, con esa vaca yo no me hablo. Ese caballo no me habla. ¿Por qué él es caballo? Puede ser humano, habla igual que tú. Háblale. No, yo no le hablo a mi mamá. Pero qué bruto eres. Si ella fue la que te dio a luz. Y es la que te cuidó. Ahora está peleando con la mamá. Peleando con el papá. Peleando con la esposa. Pero si eres la mamá de tus hijos. Peleando con el esposo. Pero si es el papá de tus hijos. Peleando entre los hermanos. Pero no saben que en el cielo vamos a vivir todos juntos. ¿Por qué no empezar a vivir aquí en paz? Perdonémonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero ahí están cuñados, concuños, cuñadas, yernos, suegras, yernos. Y es un pleito. Y dice, hermano, qué bendición. ¿Cuál hermano? Mentiroso. Arregla tu vida con Dios. No andes pretendiendo servirle a Dios con un corazón sucio. Bueno, pecamos, todos pecamos. Está viendo un pecador aquí delante de usted. Pero sabe, tenemos que ser sinceros con Dios. Dile, Señor, tu venida ya va a venir. Yo no quiero que cuando tú vengas me halles en pleito con mi hermano, en pleito con mi esposa, en pleito con mis hijos, en pleito con mi papá, en pleito con mi mamá. Y honestamente, hermanos, a veces como humano le cuesta a uno. Ahí está, uno sabe que ese hijo, esa hija trató a su mamá, a su papá como perro. Y luego está llore y llore cuando la ve enterrar. Y ahí tengo que ir a decirle, ay, hermanito, Dios le consuele. Me van a decirle, ¿no te acuerdas, mentiroso, cuando estaba vivo, cómo lo trataste? Pero si le digo, me va a dar un garrotazo, porque está enojada. No debe estar llorando cuando entera a sus padres, estuvo peleando con ellos. Deja llorar. Venga, dígame, pastor, me alegra que ya se murió esta vieja, que me caía mal. Me alegra que se murió este viejo, me caía gordo. Yo te voy a respetar más por eso, por ser sincero. Porque me dijiste la verdad. Usted sabe cómo mamá y yo peleábamos. Usted sabe cómo mi papá y yo peleábamos. Usted sabe cómo yo peleaba con esta mujer. Usted sabe cómo peleaba yo con este hombre. Me alegro que ya lo enterré. Gloria a Dios. Qué bueno. No que viene a pedirme que lo consuele. Que la consuele porque se le murió su esposa y vivía en pleitos con ella. Usted me entiende, ¿verdad, hermano? Seamos sinceros con Dios. Señor, tú ya vienes. Yo no quiero que vengas y me hayas así. Yo cuando vengas, encuentres luchando, sobrellevando la carga de aquel hermano, sobrellevando la carga de aquel otro, sabiendo que aquel me va cargando a mí y yo voy cargándolo a él, y vamos luchando los dos en el camino. A veces él me tumba, a veces yo lo tumbo, pero los dos nos levantamos y seguimos luchando. Señor, ayúdeme. Dice el Señor, bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo? Luchando, 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 luchando. No viviendo una vida mentirosa y falsa, sino reconociendo, si fallé, Señor, perdóname, pero yo me voy a levantar. Yendo donde al que ofendí, decirle, mira, perdóname, yo no quise ofenderte. O si no, sí también lo hice, me ganó, me cayó mal y lo quisiste y no me retuve. Y dije esto, perdóname, hermano, no quise hacerlo. O sí quise, pero me arrepentí, ya me siento mal. La verdad es que sí quería hacerlo, me cayó mal lo que dijiste, sí, en el momento lo hice y le hablé. Pero reconozco que hice mal, ¿me perdonas? ¿Me entiendes lo que digo, hermano? Cristo va a venir y lo va a hallar así. ¿Es así como quiera encontrarnos? No. Dijo él, por eso vosotros seis como siervos que están esperando cuando el Señor venga. Para que si venga a la hora que venga, le abran. Lo reciban. Qué hermoso será reunirnos con Cristo en el aire. Yo visualizo eso todos los días. Es más cuando tengo problemas. Y usted también, no me esté diciendo que yo no, pastor. Usted también. Yo sí, cuando ando en problemas y en luchas, le digo al Señor, Señor, ven pronto, Señor. Yo no quiero tratar este problema con estos hermanos. ¿Por qué no vienes antes que yo tenga la cita con ellos? Me quita toda esa lucha. Y usted también. No me diga que no. Si yo no pienso así, pastor, seguro que piensa. Porque la venida de Cristo va a ser el final de todas estas luchas que tenemos contra el mundo, el diablo y la carne. Y qué lindo va a ser vivir libre de todas estas luchas, donde todos seamos perfectos y puro amor. En el cielo, la característica número uno va a ser amor. Pero aquí en la tierra, como dice el dicho, vivir con los santos en el cielo, eso será gloria. Vivir con esos santos en la tierra, esa es otra historia. Hermanos, ¿sabe por qué dijo Dios esta ilustración, el Señor? ¿Por qué la dijo? Porque Él dijo, en todos los versículos anteriores, dice, mire, cuando vean esto, cuando oigan esto, de su segunda venida. Y luego concluye diciendo, como no sabemos cuándo, no sabemos el momento, la hora, el día, sean ustedes siervos vigilantes. Mirá, velá y orá. Mientras esperan que yo venga, ocúpense en esto. Sean personas que vivan de esta manera, para que si venga al cantar del gallo, o que venga a la medianoche, o que venga al anochecer, no importa cuándo sea la cita que tengamos con Él, nos encuentre así. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Manifiesta tu gracia, Señor. Usted conoce nuestra necesidad. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Sigamos orando ahí donde estamos y pidamos a Dios su ayuda y su gracia. Pero siento de Dios, hermano, decirle, si el Señor habló a tu corazón, no importa la hora que sea, no importa, qué importa, quizás esta sea la última vez que nos reunamos. Si usted necesita hablar con Dios, pida permiso ahí donde está y véngase aquí al altar. Oremos juntos, clamemos a Dios juntos. No te quedes allí como que todo está bien. Si no está bien, ¿por qué no vienes al altar y hablas con Dios? Si no está bien, ¿por qué te quedas allí como que todo está bien? ¿Quieres que Dios te encuentre de esa manera? ¿Es así como quieres que Dios te encuentre? Entonces, ¿por qué no vienes al altar y dices, Señor, aunque me cueste lo que me cueste, yo voy a ir a pedirle perdón a mi hermano, yo voy a pedirle perdón a mi semejante, yo voy a ir a pedir perdón, Señor, yo voy a dejar esto, yo lo dejo para siempre, Señor, yo no quiero que me hayas así, yo lo dejo esto para siempre, te prometo con tu ayuda no seguir en esto, ayúdame, Señor, véngase, véngate al altar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es tiempo de hablar aquí en el altar con Dios. Si no se puede arrodillar, quédese de pie, no importa. Lo importante es que venimos porque oímos la voz de Dios. Hermanos, solo quiero decirte la verdad. Yo no estoy aquí para engañarte ni para engañarnos. Es la verdad. Es la verdad. Y tenemos que responder a esa verdad. Porque un día tenemos una cita con la verdad. El Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Ven entonces y arregla eso con Dios. Andas peleado con tu esposa, con tu esposo. Arregla eso con Dios. Arregla eso con tu cónyuge. Andan mal con tus padres, ve y pídele perdón a tus padres. Andan mal con tus hijos, pide perdón a tus hijos, porque no sabes qué día, qué hora y a dónde Dios te puede llamar a su presencia. ¿Y qué le vas a decir ese día? Que no tuviste chance de pedirle perdón, hoy tiene la oportunidad. Que no tuviste oportunidad de hablar con ellos y hacer la paz, hoy tiene la oportunidad. Y Dios te va a recordar este día, esta hora y este imperfecto predicador que con luchas te ha dicho la verdad. Es tiempo de responderle a Dios. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, todos, Señor, necesitamos de tu gracia. Tanto el receptor del mensaje como el que lo entrega. Todos tenemos necesidades, Señor, porque estamos en una lucha contra el mundo, el diablo y la carne. Oh, Dios, ayúdanos. Perdónanos donde te hemos fallado, Señor. Donde hemos sido deliberadamente malos. Donde no hubo un descuido, sino que sabiendo que esa conducta es mala, la seguimos practicando. Sabiendo que esa actitud es mala, la seguimos teniendo. Y en eso le dejamos al diablo oportunidad que nos escabilice, que nos torture y que nos tenga en una actitud que no quisiéramos que nos encuentres cuando vengas a esta tierra. Pido tu ayuda para tu pueblo, Señor, igual como para tu siervo. Ruego tu ayuda, Señor mío, para que de esta manera, Señor, podamos con tu gracia vivir sabiamente en estos días, como tu palabra nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad, pues, con diligencia. Oh, Señor, ayúdanos a ser diligentes, porque cuando menos esperamos, el diablo nos ha atrapado en una de sus trampas. Hemos caído en ellas y clamamos a ti para que nos saque de esas trampas y podamos vivir victoriosos. Ruego, Señor, que tenga libertad tu espíritu para trabajar en nuestras vidas. Que aquellas cosas y obstáculos que nosotros hemos levantado, Señor, todo aquello que hemos levantado para impedir la libertad del Espíritu en nuestras vidas, seamos humildes para confesarlas, pedirte perdón y dejar de apagar al Espíritu, dejar de entristecer al Espíritu y dejar de pretender que somos fieles cuando no lo somos. Ayúdanos, Señor, para vivir victoriosos, porque usted nos ha hecho victoriosos. Usted nos ha dado ya la victoria. Usted nos ha dicho todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Por eso, mi Dios, nos encomendamos en tus manos. Pedimos tu gracia, tu ayuda y tu intervención. Y sea para usted, mi Dios, y solo para usted, toda la honra, la gloria y la alabanza, porque en Cristo nuestro Señor y Salvador se lo imploramos y damos gracias. Amén. Amén. Aquí quedémonos de pie, hermanos, y mientras los demás pasamos a nuestros lugares, solamente quiero, hermanos, decirles que pasen allí, hermanos, por el centro de información. Allí en el centro de información hay hojas que hay que llenar. Si usted va a ir al retiro, favor, Es importantísimo que usted anote su nombre ahí en la lista donde dice retiro familiar. Es importante que usted llene esa hoja hoy, en la mañana o en la tarde. Igualmente, allí hay otros. Si usted no se ha bautizado, quiere bautizarse, el 16 de octubre estaremos bautizando por la noche. Todos los que no se han bautizado quieren bautizarse ese día. Si usted no es miembro, quiere hacerse miembro de la iglesia, ese día también, nomás hable para que den la tarjetita de membresía, hable con hermana Quintanilla o pase al centro de información, allí hay tarjetas, y el que tenga el centro de información le puede dar esa tarjeta para que la llene, ¿ok? Muy bien, hermanos, gracias, Dios le bendiga. Fue bueno estar en la casa de Dios, ¿no, hermanos? Dios le bendiga, vamos a nuestros hogares.